Ships in the making, bound for a distant shore. World for the taking, men gone forevermore. Boarding and setting sail.
Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. La entradilla de este programa la voy a hacer sirviéndome de un artículo que hoy mismo, hoy 19 de mayo, se publica en el diario El País, un periódico, para los que nos escuchan desde fuera de España, pues que se caracteriza por su tendencia fuertemente laicista, ¿no? Bueno, pues el artículo está publicado por Ana Valero Heredia, que es doctora en Derecho Constitucional, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el titular es: el aborto, un derecho que devuelve su razón de ser al Tribunal Constitucional. Y luego el subtítulo es: la reciente sentencia responde a una interpretación evolutiva de la Constitución que debe de adaptarse al momento histórico en el que se aplica, en el que es aplicada. Bueno, la verdad es que el tema es interesante. Estamos en los ecos en los días, semanas posteriores a la sentencia definitiva, ¿no? Allá a la publicación definitiva de la sentencia del Constitucional, en la que avalaba plenamente la ley Aído, la ley Zapatero, por la que de facto pues el resulta que el aborto pasa a ser un derecho en España, ¿no? Siendo así que la Constitución en absoluto decía tal cosa, todo lo contrario, ¿no? Y existía además una sentencia del propio Constitucional, Tribunal Constitucional, en el año 85, en la que se decía que se reconoce el derecho a la vida del nascituros. Bueno, pues resulta que ahora el Tribunal Constitucional, con la misma Constitución, pega esta vuelta. Y entonces, claro, uno dice: ¿y cómo es posible que donde digo Diego? No estamos con la misma Constitución. Y aquí viene la clave, ¿eh? Viene la clave. Porque lo que está ahora ya en juego a estas alturas, ya nos hemos cargado el derecho a la vida, y ahora lo que está en juego ya es la propia concepción del derecho, que claro, cambia completamente sus parámetros, ¿no? El derecho no está al servicio de un marco legal previamente aprobado, sino que es un arbitraje de las ideologías del momento, adaptando el marco legal a lo políticamente correcto. En el fondo, es el derecho está subsumido por el relativismo completamente, ¿no? Ya no es que se rechace el jus naturalismo, es decir, que en el fondo el derecho tiene que llevar a la legislación lo que es parte del derecho natural. Ya no solo es un rechazo del derecho natural, no, es que ni siquiera el propio texto constitucional que nos hemos dado bajo referéndum tiene ya importancia, ya no tiene importancia qué es lo que aprobamos, ¿no? La Constitución puede cambiarse sin necesidad de cambiarla. Dicho de otra manera, ¿eh? A ver, la Constitución puede cambiarse sin necesidad de cambiarla. El titular, ¿no?, de esta doctora en Derecho Constitucional, que es bueno, que está aquí expresando toda la ideología que en este momento existe, ¿no? El titular es magnífico, vamos. El aborto, un derecho que devuelve su razón de ser al Tribunal Constitucional. O sea, que el Tribunal Constitucional ha descubierto su identidad gracias al derecho al aborto, que ha hecho que le ha hecho descubrir que yo no tengo que estar respondiendo a una constitución de la cual soy garante. No, no, de eso nada. Eso de que yo juré al tomar cargo que iba a ser fiel a la constitución, olvídate de ese libro sobre el que yo hice una promesa, olvídate. Ahora es el aborto el que te descubre a ti tu razón de ser. Repito el titular, que es que no tiene desperdicio. El aborto, un derecho que devuelve su razón de ser al Tribunal Constitucional. Es el derecho al servicio del subsumido por el relativismo, ¿no? Y la práctica ya sabemos lo que esto supone. Que no hay separación de poderes. Los magistrados son una terminal del poder ejecutivo, claro, lo hemos visto, ¿no? En esa lucha entre los partidos políticos para la renovación de los cargos en el Tribunal Supremo, el Constitucional, claro, uno comprende completamente por qué esa lucha, pues porque en el fondo somos conscientes de que esos magistrados no van a aplicar la Constitución, no, lo que van a hacer es de alguna manera cambiarla sin necesidad de cambiarla, es decir, van a violentarla, van a transformarla desde lo políticamente correcto en este momento, sin que tenga mucha importancia qué es lo que diga el texto constitucional. No tiene importancia alguna. Va a ser la ideología de lo políticamente correcto la que el Poder Ejecutivo, de alguna manera, utilice, pues para que, pues, todo lo que es el marco legal sea pues absolutamente deformado en su interpretación, al margen de la literalidad de las cosas, ¿no? Por eso esas promesas que se hacen, juro que cumpliré y haré cumplir las leyes vigentes, bueno, pues todo eso ha quedado en agua de borrajas, porque el relativismo ha terminado por subsumir, ¿no?, la identidad y la independencia del derecho. Es lo que hay, porque claro, son, digamos, las consecuencias prácticas, muchas consecuencias que uno no puede por menos de extraer después de esa sentencia famosa, vida, ¿no?, en la que el Tribunal Constitucional le pega la vuelta completamente a la doctrina de lo que había dicho y, pasando completamente de lo que diga el texto de la Constitución española, pues ahora dice que el aborto es un derecho, ¿no? Y entonces ahora nos viene esta profesora de Derecho Constitucional y nos dice en la prensa de hoy mismo un titular que es un titular para la historia, para la historia. El aborto, un derecho que devuelve su razón de ser al Tribunal Constitucional. Es como decir, te necesitábamos a ti, a estos, ¿no?, a estos magistrados, te necesitábamos a ti para hacer lo que nos diese la gana. Traducido, lo que quiere decir este título. Necesitábamos que llegase ese Tribunal Constitucional para que hiciésemos lo que nos diese la gana. La verdad es que creo, ¿no?, que una vez más tenemos que afirmar nuestra vocación a la verdad. Somos hijos de la verdad. Todo lo que sea manipularla a nuestra conveniencia, pues al final se va a volver como un boomerang contra nosotros mismos. Porque es así, Esa manipulación de la verdad se vuelve contra nosotros mismos. Creemos en que la verdad nos hace libres. No es la libertad la que nos hace auténticos. No, no. Es la verdad la que nos hace libres. Lo contrario, parecerá un camino de liberación. Pues lo cierto es que a muy corto plazo se va a demostrar que cuando uno prescinde de la verdad, ¿no?, de una verdad objetiva en torno a la cual pues vivir la libertad, pues al final todo se convierte en esclavitud. Una libertad que prescinde de la verdad fácilmente se convierte en la esclavitud. Reafirmamos pues una vez más, la verdad nos hará libres, nos hace libres. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como las plataformas de Spotify y también de iVoox, además también de que en la página web multimedia www.enticonfio.org, sabéis que en ti confío es el lema episcopal, enticonfio.org, allí también hay un apartado de Sexto Continente, además de encontrar ahí también, como podéis encontrar, pues todo el material de evangelización, que vamos poco a poco, con la gracia de Dios, pues dando luz. Bueno, a ver, que la primera palabra que quiero decir antes de entrar en harina, porque voy a arrancar también, ¿no?, después de esta entradilla del programa, con una cuestión de actualidad, con un tema de doctrina social de actualidad, pero hay algo que creo que también tiene muchísima actualidad, ¿no? Y es la campaña de mayo de Radio María, Bueno, voy a decir una cosa, O sea, la solidaridad es, la generosidad es un milagro, Un milagro. La verdad es que ha sido un éxito impresionante, pues la respuesta de la maratón, de la campaña de la maratón, Una respuesta muy grande, acercándose a 900.000 euros, pues que ha cubierto todos los objetivos de Medio Oriente, de África, en la puesta en marcha de Radio María en lengua árabe. O sea, la verdad es que impresionante, impresionante ver cómo un modelo como este, tan distinto, no comercial, o sea, se demuestra que es que Dios lo bendice, Dios lo inspira, es un milagro, Esto es un milagro. Entonces, quiero subrayar únicamente que habiendo cubierto esos objetivos a nivel internacional, tenemos que terminar a poner los ojos en casa, Y porque claro, también Radio María en España también la tenemos que llevar adelante, y aquí es muy clave sobre todo el tema de compra de licencias, porque ya que las licencias se reparten como se reparten, oye, pues es muy importante que vayamos, o sea, que podamos ir comprando licencias en la emisión de la frecuencia modulada, ¿no? Entonces, así como se ha comprado esa gran licencia, ¿no?, en Madrid, para que tenga Madrid una emisión maravillosa, con una cobertura magnífica que tiene Radio María ahora en Madrid, claro, eso ha costado mucho dinero, Y eso tenemos que conseguir que esa cobertura llegue a todas las esquinas en España. Va a ser un gran reto, pero yo os animo a ser generosos. Vamos a centrarnos ahora en el resto del mes de mayo en la campaña de Radio María, y hay muchos voluntarios que están atendiendo, especialmente el teléfono, como forma de encauzar estos donativos, ¿no? Me decía don Luis Fernando Prada, ¿no?, el director de Radio María, que en la maratón ha habido algunos días que se han superado las 2.000 llamadas telefónicas al día, ¿no?, para dar donativos. Es un milagro. Entonces, el teléfono, ¿no?, al que podéis llamar, 91 8 22 80 10, 91 8 22 80 10. Bueno, también en la página web de Radio María, allí también se explica pues de qué otras maneras puede realizarse los donativos y de muchos modos. Bueno, ahí está todo explicado, ¿no? Pero bueno, continuamos adelante con este milagro de Radio María, con esta gran obra que María, ¿no?, pues se ha guardado. Es como este, ella es la capitana de la nueva evangelización, y tiene su plan, su estrategia, y entonces vamos a ponernos al servicio de ese plan estratégico de María de nueva evangelización. Y dicho esto, el tema que os quería compartir. Los temas que no se oyen en campaña electoral, Aquí en España estamos en campaña electoral. El siguiente domingo, el día 28, pues son las elecciones, por una parte municipales, y en una buena parte de España también elecciones autonómicas, ¿no? Elecciones autonómicas que tienen mucha importancia, porque España es un país muy descentralizado, en el que en realidad las comunidades autónomas tienen una parte del presupuesto, ¿no?, de gestión del presupuesto importantísimo, O sea, las autonomías gestionan pues muchas veces muchísimo más el dinero que el gobierno central, ¿no? Por eso son muy importantes también las elecciones autonómicas, aparte de las municipales, ¿no? Entonces estamos en campaña electoral y bueno, ya en este micrófono me habéis oído varias críticas, ¿no? Varias críticas hacia la manipulación de las encuestas demoscópica, que eso sigue adelante bim, pam, y utilizándolas, bueno, pues venga, encuestas para aquí, encuestas para allá, y todo el mundo mirando las encuestas en vez de mirar su conciencia, Y luego también otra crítica que me habéis escuchado, pues es la crítica de la utilización del dinero público como la dilapidación, ¿no?, del dinero público pues para hacer regalos electorales a los Santa Claus, ¿no? Pues venga, en el meeting del fin de semana anuncio lo que pues eso, voy a dar el cine, pues entradas al cine a 2 euros. Y ahora los jóvenes van a poder ir por toda Europa, pues al 50% viajar por toda Europa con descuento del gobierno, y claro, pero ojo que el gobierno haciendo eso, y también partidos de la oposición, algún partido de la oposición diciendo no, pero yo más y tú más, y venga, y bueno, ciertamente un espectáculo bastante triste, ¿no? Yo he querido también decir una palabra crítica, ¿no? Y el pasado 15 de mayo mandé un mensaje a redes sociales, ¿no?, con el hashtag de campaña electoral, y el mensaje que allí acompañaba una imagen de un vehículo todoterreno que tenía detrás enganchado pues un remolque vacío, ¿no? El texto era: cuanto más vacío va el remolque, más ruido mete. Claro, un remolque que no tiene dentro peso, en todos los baches va pegando botes y mete mucho ruido. Cuanto más vacío va el remolque, más ruido mete. Y creo que esto también se demuestra en la campaña electoral. El remolque va vacío y entonces mete mucho ruido, pero no tiene contenido. No tiene contenido. Entonces, ¿qué temas son los que están ausentes de esta campaña electoral? Porque esto es importante, ¿no? Casi aquí lo más grave es de lo que no se habla. Lo más grave es lo que no se habla. Entonces, ¿qué temas están ausentes? Y yo me atrevo a hacer esta pequeña... primero, ya que ya lo dije en el programa anterior, el primer tema que no se habla, y es gravísimo el silencio sobre él, es el tema de la natalidad. A ver, el futuro de nuestra sociedad está gravemente en peligro. O sea, gravemente en peligro. Estamos como el imperio, la Roma, decadente a punto de ser subsumida, ¿no? Pues por la invasión de los bárbaros, que no tenía natalidad ninguna, o lo que le pasó también a Grecia. O sea, las civilizaciones, en su ocaso, siempre se han caracterizado por un colapso de la natalidad. Y ahora la historia se repite y a Occidente le pasa lo mismo, Yo puse el ejemplo de cómo, pues en Italia, ¿no? En Italia, pues ha tenido lugar ese encuentro nacional de reflexión, reflexión sobre la natalidad, al que había asistido pues el Papa Francisco, Giorgia Meloni. Claro, verle a la primera ministra italiana y verle al Papa Francisco, pues fíjate, en un debate ante toda la nación, ¿no?, pues apoyando las medidas de natalidad, pues es una esperanza. O sea, en Italia, el tema de la crisis de natalidad, que está a nuestro nivel, o incluso nosotros estamos algo peor, es un temazo, es casi el tema, porque se dan cuenta de que es que ahí se la juegan. Oye, en España nadie habla de esto. En España bueno, ya sé que habrá honrosísimas excepciones por ahí, ¿no?, pero ¿alguien ha visto que eso esté ocupando espacios o que esté dentro de los temas de los que se hablan? Pues no. Y creo que eso es una ausencia que en el fondo lo dice todo, ¿no? Lo dice todo. Segundo tema que es escandaloso, ¿no?, como está ausente entre nosotros, es el aumento de la deuda pública. A ver, nuestras administraciones se están endeudando de una manera escandalosa. Escandalosa, ¿no? O sea, existe una deuda pública en todas las administraciones, no solo en el gobierno central, no solo en el Estado, sino también en las autonomías, que cada vez va creciendo más, va creciendo más y va creciendo más. Claro, y todo mundo, ¿no? Pues se pretende hacer promesas abriendo líneas de crédito que ya pagará el que venga después, ¿no? Bueno, claro, así es generoso cualquiera. Así es generoso cualquiera. Pero claro, alguien se piensa que eso no va a tener influjo en el futuro. O sea, ¿cómo podemos hacer que, cómo podemos asumir que los hijos, que encima cada vez son menos los hijos, cuando nazcan, vengan con una mochila de deuda, cada uno de ellos increíble, a sus espaldas? Eso se asume, nadie tiene nada que decir. Nadie tiene nada que decir al respecto, Porque en el fondo, al final es construir una economía irreal. Irreal si todo está basado, ¿no?, en créditos y más créditos y más créditos. Un crédito para pagar el anterior y otro crédito para pagar este. A ver, es una auténtica ficción, Ficción hasta que las cosas hagan pum, claro, Tercer tema, que está ausente de la campaña electoral y hace también que es muy grave, ¿no? El tema de la libertad de elección de los padres en los centros educativos, su libertad de elección, que está siendo gravemente cercenada, Recientemente me contaban, pues por ejemplo, ¿no?, como en la Comunidad Autónoma Vasca, pues ya se ha puesto en marcha, ¿no?, se ha puesto en marcha ya un procedimiento a la hora de elegir centros en los que los padres, claro, los padres ya no van al colegio a decir, oiga, quiero matricular a mi hijo. No, ya no se va a un centro. Usted no puede ir a un centro, al centro que quiere matricular a sus hijos. No, usted tiene que ir a un lugar de la administración, ¿no?, de la Consejería de Educación, y en la cual usted allí manifiesta sus preferencias, y después le asignarán el centro, que puede ser el que usted buscó o no, y que puede ser de la red concertada o no, o le pueden enviar a la pública, y entonces ya hay un tanto por ciento de personas que pidieron la red concertada, pero no, se la manda a la pública, y ya no puede existir un contacto entre familia y colegio. No, tiene que ser la Consejería de Educación la que tiene que estar en medio. Tú no te puedes encontrar con el colegio. Madre mía. Y lo fuerte del asunto es que eso acontece sin que nadie diga nada. Sin que nadie diga nada. ¿Cómo es posible que nadie diga nada ante eso? Los propios colegios, ¿cómo no ponen el grito en el cielo? Hombre, pues porque tienen miedo. Porque claro, si ponen el grito en el cielo, están de alguna manera pues molestando a quien les va, con quien tienen que negociar pues la asignación económica del concierto. Y entonces, claro, como resulta que aquí el que administra el dinero se cree dueño de él, pues tú te tienes que callar ante todas las injusticias, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ahí sufre? Pues el derecho de los padres a su libre elección, la tutela, la patria potestad de los padres. O sea, claro, esto es muy grave, obviamente. Esto es muy grave. Y cuando el presidente de la Conferencia Episcopal, en el discurso de apertura de la última plenaria, hizo una mención al recurso al llamado cheque escolar para que uno libremente pueda elegir un centro, bueno, ahí se levantó todo el mundo asustado, ¿no? A ver, es que poco a poco, claro, y luego no digamos nada, pues el tema del famoso tema del PIN parental, O sea, a los padres no se les reconoce la libertad de tener una decisión sobre toda la zaborra que se introduce ideológica, que se introduce en los colegios, que les introduce a sus hijos en los colegios, fuera ya de los planes oficiales de estudio. Resulta que acaban apareciendo para allí colectivos que se supone que van a ser educadores en temas estratégicos para sus hijos sin que los padres hayan dicho nada. Pero bueno, esas personas, ese colectivo que ha ido ahí al colegio a dar no sé qué charla formativa, pero bueno, eso ¿Eso cómo ha podido llegar a formar parte de un plan educativo sin que los padres hayan dicho nada? Y se les niega, pues, el llamado, su capacidad de poder decir, mi hijo asiste esto o no asiste esto, ¿eh? Ese es un tema. El tema de la libertad de los padres en la elección de la educación de sus hijos es un tema clave. Yo no veo que se esté hablando de eso en campaña electoral, Cuarto tema. ¿Qué soluciones proponemos para los que están en la calle? Porque, a ver, tenemos un problema muy serio con todos los que tenemos, con toda la gente que vive en la calle, a los que llamamos sin techo, que muy mayoritariamente están bajo adicciones, están llenos de adicciones, de alcohol, de todo tipo de desequilibrios. O sea, ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo afrontamos ese problema? Nos lo quitamos de encima, hacemos como si no existe, ponemos parches. Ese es un tema muy, muy potente. Tema muy potente que requiere no poner parches, porque, claro, regenerar a las personas supone implicarse mucho en ellas. Regenerar a las personas, pues posiblemente va a requerir de que las administraciones públicas se tomen en serio, una serie de acuerdos con iniciativas sociales que tienen el carisma de recuperar y regenerar a la gente. Existen iniciativas, ¿no? Que intentan recuperar, pues, a este, al otro. Digo yo que habrá que estar cerca de quien tenga esa capacidad, ¿no? De rescatar del alcoholismo, de rescatar de las drogas. O sea, ¿cómo, qué hacemos? Que ojo, que también esto nos implica a todos, que cogemos y le damos en la calle una limosna a alguien que es, sabemos con toda seguridad que es alcohólico, y le estoy dando una limosna para que quitarme de encima ese momento embarazoso y para que siga bebiendo. Por Dios, ¿a dónde vamos con ello? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué falsa limosna es esa? Tranquiliza conciencias en la que yo estoy alimentando las adicciones de la gente. Pero claro, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que yo me tome, supone ponernos las pilas, ¿no? Diciendo, a ver, ¿quién ofrece propuestas concretas, ¿no? para la regeneración? ¿Qué propuestas concretas existen? Voy a apoyarlas. Bueno, entonces, ¿qué soluciones proponemos para todo ello? Para quienes los sin techo, pero además vamos a ser claros, especialmente para todas las personas que son la inmensa mayoría, ¿no? Pues que están bajo las adicciones y bajo las drogas. O sea, ¿qué soluciones proponemos? En quinto lugar, ¿qué proponemos ante el desquiciamiento tan potente que existe, ¿no? Especialmente, en los adolescentes, ante ese aumento de bullying, ante ese aumento exponencial de intentos de suicidio, ante ese aumento también exponencial de crisis de identidad sexual, ante los aumentos de violaciones, de acosos. O sea, ante este desquiciamiento, ante este desaguisado, ¿usted qué dice? ¿Usted qué lectura hace de esto? O sea, ¿esto qué lectura hace? Que tenemos que mojarnos ante una cosa como esa. O sea, la clase política se tiene que mojar ante una cosa como esta. Es una crisis sin precedentes en la que un político no puede decir, voy a intentar que las calles estén limpias. Por supuesto, será muy importante. O que la iluminación... A ver, pero un momento... ¿Nos damos cuenta qué crisis estamos viviendo? Entonces, ¿usted qué lectura hace de esto y qué es lo que propone? Vamos a mojarnos, ¿no? He hablado yo en el arranque del programa del artículo que esa doctora de Derecho Constitucional escribe hoy precisamente en el diario El País, ¿no? Pues ella, por ejemplo, ella es autora de un libro que titula La libertad de la pornografía, Bueno, pues entonces ella lo que dice en el libro, que la pornografía es libertad de expresión, y que es libertad artística y que entonces tiene que es constitucionalmente legítima, ¿eh? Entonces que la respuesta al porno malo no es la prohibición del porno, sino un porno mejor, hecho con más calidad. Pues esta es la profesora de Derecho Constitucional, ¿no? Pues que publica un libro así. Bueno, a ver, ustedes están con esto, están en esto. O sea, a ver, vamos a mojarnos y que la clase política coja y se defina en un tema como este, que está haciendo un daño inmenso, inmenso, que es una auténtica bomba lapa, pues en la vida de un joven que está siendo atrapado. Y que por mucho que hablemos de otras cosas, si no abordamos los problemas de fondo, o sea, es que no estamos abordando la realidad, ¿no? ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Sabe usted, la clase política, qué opina sobre esto? ¿Qué, por dónde vamos, no? Por ejemplo, también creo que otro tema del cual no se habla es el de el posicionamiento de una sociedad frente a las grandes tecnológicas. A ver, las grandes tecnológicas que están, ¿no? Que están de alguna manera siendo un poder efectivo, pues en la sombra, porque resulta que lo controlan todo, resulta que tienen, son necesarias, pues para llevar adelante todos los proyectos, incluidos los militares, etcétera, tienen un control de la población. Una manipulación impresionante, ¿no? De las conciencias, una capacidad increíble del control de la opinión pública, generan adicciones en el diseño de las tecnologías que van desarrollando y nos tienen atrapaditos, ¿no? Atrapaditos. Entonces, ¿cuál es nuestro posicionamiento ante las grandes tecnológicas? Yo no he observado que se hable de esto. Ya sé que existirán honrosas excepciones, pero a ver, me remito un poco a que todos escuchamos algo, ¿no? Los medios de comunicación y ya vemos de qué temas se hablan. Pues yo no veo que se hable de eso, ¿no? Otro tema del que yo tampoco escucho que se hable, ¿no? ¿Cuál es nuestro compromiso en la cooperación internacional? Porque claro, el otro día, ¿no? Pues escuchaba yo algo que me parecía una reflexión del Santo Padre que me parecía muy interesante, ¿no? Es decir, los pobres del llamado tercer mundo tienen derecho a no emigrar. Tienen derecho a no emigrar, tienen derecho a poderse quedar en sus lugares de origen, en su cultura, sin que tengan que ser desenraizados de ella, y para eso obviamente tiene que existir un compromiso de Occidente, de cooperación internacional. El famoso 0,7%, a ver, no lo hemos cumplido en casi ningún lugar, ¿no? A ver, usted ayuntamiento, ¿qué compromiso tiene con esto? Usted comunidad autónoma, ¿qué compromiso tiene con esto? ¿Y a qué lugares va a encauzar usted ese 0,7%? ¿Qué instituciones de garantía son las que usted ha elegido para encauzar eso? ¿O se lo está dando a una ONG que es plenamente, es una ideología de lo que todos sabemos? Y se está en el fondo encauzando ese dinero de cooperación internacional para alimentar pues toda la ideología de género, etcétera, dale que te pego. Bueno, ¿qué dicen los partidos políticos? ¿Cómo se manifiestan? O sea, ¿qué es lo que piensan? Es otro tema importante, ¿no? El que también nos gustaría ver cómo se expresa, ¿no? Bueno, por eso yo creo que los temas que no se oyen en campaña son muy, muy elocuentes, ¿no? Y lo que yo dije en ese mensaje enviado a redes sociales, ¿no? El día 15 de mayo. Cuanto más vacío va el remolque, más ruido mete. Claro, pues yo creo que lo que hacemos es, pues, y tú más, y tú no sé qué, y venga, y te saco aquí pues algún trapo sucio, y venga, y a ver, por Dios, queremos hablar de algo, de algo que sea clave y determinante para nuestra vida, como estos temas a los que me he referido, y muchos más, y muchos más, que obviamente yo he hecho aquí un pequeño un pequeño resumen, pero he querido sobre todo subrayar los temas que me parecen a mí que son verdaderamente, que están verdaderamente ausentes, ¿no?, de los comentarios que escuchamos en campaña electoral. Bueno, estamos en el mes de mayo, vamos a poner una canción de Gonzalo Mazarrasa, de nuestro querido sacerdote conocido en esta casa. Él compuso esta canción, Corazón Inmaculado Triunfarás, que incluye en su letra pues todo el mensaje del corazón inmaculado de María a Sor Lucía, a Sor Lucía en esa, en esas revelaciones posteriores, ¿no?, al a su aparición en Fátima, cuando después, ¿no?, pues tiene Sor Lucía, estando ya como religiosa, tiene también una mostración de María en la que le pide los primeros sábados de mes como reparación al corazón inmaculado de María. Escuchamos esta canción, Corazón Inmaculado Triunfarás.
Corazón inmaculado triunfa ya, anunciaste que lo harías y sabemos que lo harás, aplastando la cabeza de la serpiente infernal. Entre tú y ella Dios puso permanente enemistad. Tuya será la victoria, tu hijo la de aniquilar. Corazón inmaculado triunfa ya. Los pecados que te ofenden hoy queremos reparar. Son espada que traspasa tu corazón virginal. Los que niegan las verdades que queremos proclamar, que eres madre de Dios virgen, sin pecado original. Corazón inmaculado triunfa ya. Los que con odio tu imagen se empeñan en profanar. Los que enseñan a los niños tu santo nombre a ignorar, no te reciben por madre, no escuchan tu palpitar. Corazón inmaculado, no saben a dónde van. Corazón inmaculado triunfa ya. Los cinco primeros sábados son el arma que nos das, sacramentos, el rosario y contigo meditar. Los misterios de tu Hijo, gozo, luz, dolor y paz. La gloria que nos anuncia después de resucitar. Corazón inmaculado triunfa ya. El dragón rojo te teme y acecha tu calcañar, porque sabe que le queda poco tiempo que emplear en perseguir a tu iglesia y en procurar nuestro mal. Corazón inmaculado, no le dejes continuar. Corazón inmaculado triunfa ya. Corazón inmaculado, corazón inmaculado triunfarás.
corazón inmaculado triunfa ya. Estamos con María en Cenáculo estos días. Sabéis que, aunque se traslade, ¿no?, pues la fiesta de la Ascensión del jueves al domingo, en la mayoría de los países, pues sin embargo son 10 días, ¿no?, los que irían desde el jueves hasta Pentecostés, y estamos en ese decenario del Espíritu Santo. Aquí también en Radio María, ¿no?, se está haciendo ese decenario. Y quiero aprovechar pues estos programas que tenemos de Sexto Continente dentro de este decenario, bueno, que van a ser 3, ¿no?, el de hoy, el del lunes, el de siguiente viernes, para hacer un mini comentario de la secuencia de Pentecostés, del Veni Sancte Spiritus, de esa maravillosa, maravillosa oración, que también yo, bueno, pues aquí dejo esta invitación, Igual podría ser bueno que uno dijese, oye, si me aprendo bien la secuencia de Pentecostés para hacer de ella una de esas oraciones, que mi oración personal la recite y me vaya empapando y empapando de ella, porque hoy en día utilizamos muy poco la memoria. Oye, es que es muy muy sanador, ¿no?, el tener en nuestra memoria algunas oraciones de especial profundidad que nos empapen, ¿no? Como esta: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Esta es la maravillosa, ¿no?, secuencia de Pentecostés, que está compuesta en el año 1210, fijaros, ¿no? Tiene, pues eso, 8 siglos. No hay que confundirla con el Veni Creator Spiritus, que es el que suele rezarse pues en las asambleas eclesiales, pues cuando comienzan los concilios, las asambleas, los cónclaves. Bueno, el Veni Creator Spiritus es otra pieza también magnífica, compuesta por Rabano Mauro en el siglo IX, pero bueno, aquí vamos a comentar el Veni Sancte Spiritus, que es la secuencia de Pentecostés. Se llama secuencia a esa pieza litúrgica que se proclama antes del Evangelio, ¿no? Entonces, voy a comenzar a comentarla. Sobre todo, lo primero que aquí llama la atención en esta oración es el inicio. Ven, ven. Y se repite, ¿no? Se repite, ven. Es una llamada, es una llamada. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que el Espíritu Santo, o sea, es importante que sea deseado para poder ser acogido. Aquí es importantísimo el deseo. Yo suelo poner el ejemplo de que cuando se le intenta dar de comer a un niño que no te abre la boca, es un pequeño tormento. Un pequeño tormento. Recuerdo pues esas anécdotas de adolescencia, ¿no? Que nuestra madre te decía, dale de comer a tu hermana pequeña. Tu hermana pequeña ya tiene 6 años menos que yo, pues ahora ponía lo suyo y con la cucharilla, a ver, haciendo el avión, jugando al avión para ver si te abría la boca y le metías la papilla dentro, ¿no? Entonces, claro, darle de comer a alguien que no te abre la boca, es que hay que andar como casi engañándole para que coma. Pues yo muchas veces he pensado, ¿y no le pasará a Dios lo mismo con nosotros? Que tiene que decir, ¿no?, el Salmo, abre la boca que te la llene. A ver, que no abres la boca. A ver, que no tienes hambre y sed. Por eso, esta secuencia, pues, diga, ven, o sea, pedir las cosas es suscitar nuestro deseo. Pídelo con fuerza. A ver, pídelo con fuerza, no para que tengas que romper una sordera de Dios, que no hace falta que se lo recuerdes, ¿no?, sino para que tú te enteres, para que yo mismo me entere. Que dice San Agustín, tú que no prestas atención a tus propias palabras cuando rezas, ¿pretendes que Dios te oiga? Joder, menudo expresión. Tú que no prestas atención a tus propias palabras, ¿pretendes que Dios te oiga? Si no te oyes tú ni a ti mismo. Entonces, a ver, por eso decir, ven, pero lo digo con fuerza, ¿no?, para caer en cuenta de lo que estoy pidiendo. ¿Por qué es tan importante decir ven, Espíritu Santo? Porque sin él, el hombre está incompleto. Sí, somos incompletos. ¿A qué me refiero eso? Sí. Fijaros, hay un texto, 1 Tesalonicenses 5:23, en el que dice, ¿no?, que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, este texto es sorprendente, porque nosotros siempre hemos oído hablar de alma y cuerpo. Pero aquí dice espíritu, alma y cuerpo. Habla como de una tríada, ¿eh? Una tríada, ¿eh? Nosotros estamos acostumbrados a la dualidad antropológica cuerpo y alma, pero aquí San Pablo habla de una tríada antropológica, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere a que el Espíritu Santo al final forma parte de nuestra, del hombre cristiano. Y si no forma parte del hombre cristiano es que estamos incompletos, espíritu, alma y cuerpo. Estamos incompletos en el sentido de que estamos desintegrados, disgregados, ¿no?, porque Él es el que nos unifica, el que lo integra todo. Por eso decir ven Espíritu Santo es clave. Dice San Irineo, el hombre espiritual está compuesto por cuerpo, alma y Espíritu Santo. Cuerpo, alma y Espíritu Santo. Claro, entonces hay un drama cuando el Espíritu Santo no lo hemos ahuyentado por nuestro pecado. Entonces el hombre está incompleto. Estamos incompletos. Me acuerdo que en alguna ocasión, ¿no?, pues eres un incompleto, que es como decir que eres un inmaduro, ¿no? A ver, pues detrás de esa expresión, eres un incompleto, eres un inmaduro, es que en el fondo, aunque no nos demos cuenta, es como si se dijese, te falta el Espíritu Santo. ¿Tú te das cuenta? Sin el Espíritu Santo no se integra tu vida, ¿no? Por eso, esta oración, fijaros con qué potencia, ¿no?, comienza diciendo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, ¿no? Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Bueno, aquí le hemos pedido luz y consuelo, se pide en esta primera parte, ¿no?, en esta primera estrofa de la secuencia. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. El tema de la luz, es clave, porque fijaros cómo curiosamente, el Génesis, cuando relata la creación, el primer acto creador es la luz, la separación de la luz de las tinieblas, Génesis 1:3. Dios separó la luz de las tinieblas. Y por eso se dice del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. O sea, la vida comienza con la luz, ¿no? Pero también fijémonos en una cosa, fijémonos en que según la cultura griega, a la luz se le identifica con el conocimiento de la verdad. Sin luz tú no conoces la verdad, ¿no? Y entonces, Pues es maravilloso ver que en el Salmo 36:10 dice: porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Es decir, que necesitamos del Espíritu Santo para ver las huellas de Dios en nuestro entorno. Tu luz nos hace ver la luz. Necesitamos del Espíritu Santo para interpretar los signos de los tiempos. Sin el Espíritu Santo vamos a ciegas, en tinieblas. Por eso no, le pedimos, ven, luz que penetras las almas. Yo para poder conocerme necesito hacerlo, perdón, necesito hacerlo a la luz de Dios, desde la luz de su mirada, desde el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me permite conocerme interiormente. Y en segundo lugar, dice también fuente del mayor consuelo. Fuente del mayor consuelo. La verdad es que, fijaros, este es un tema clave. Porque sin ese consuelo del Espíritu Santo, somos súper frágiles. ¿A qué me refiero con lo del consuelo? Por ejemplo, fijaros cómo en Lucas 22:43, cuando Jesús está en Getsemaní, allí se dice, ¿no? Se le apareció un ángel del cielo a consolarlo. O sea, Dios nos consuela en las pruebas. O sea, te da fortaleza. Te dice, ánimo, que vas por buen camino. Sé firme, persevera. Este consuelo es importantísimo. Si no, no tendremos perseverancia, nos vendremos abajo ante las pruebas. Ese ángel consolador que se le aparece a Jesús en Getsemaní, es también una imagen, es también una expresión, una expresión del don del Espíritu Santo consolándonos en las pruebas. Nos consuela en las pruebas, nos conforta en las pruebas. Por eso podemos decir, no hay consuelo como el tuyo, no hay consuelo como el don del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Pues así hemos comenzado este comentario de la secuencia de Pentecostés, que os animo a que podáis incluso durante este decenario irlo repitiendo y ojalá lo hagamos nuestro hasta el punto de aprenderlo de memoria, ¿no? Hoy nos quedamos con esa primera estrofa. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas y fuente del mayor consuelo. Bien, nos quedan unos minutos y vamos a nuestro momento DOCAT, que vamos comentando sobre temas de doctrina social de la Iglesia. Y tenemos el punto 298. Dice, ¿deben recurrir los oprimidos a medios externos? Dice, el terrorismo se ha de condenar con dureza. Afecta frecuentemente a víctimas inocentes y arbitrariamente escogidas. Los terroristas demuestran a sí mismo un desprecio cínico y total por la vida humana, pero sus acciones no encuentran justificación alguna. El terrorismo siembra odio, derramamiento de sangre, muerte y el deseo de venganza y de represalia. Los terroristas suelen apuntar en sus ataques a lugares de la vida cotidiana y no a objetivos militares, a diferencia de lo que sucede en una guerra declarada. Bueno, fijaros que estamos en este contexto hablando de la guerra, en este capítulo de la doctrina social de la Iglesia, y de repente sale el tema del terrorismo, que en este punto 298 del DOCAT. En el fondo, como diciendo, ¿sería justificable que las personas oprimidas, recurriesen al método del terrorismo? Y entonces, como veis, se posiciona de una manera contundente diciendo no sería correcto. Es verdad que igual, ¿no? Pues o sea, aquí estamos hablando de lo que es, ¿no? Del terrorismo, y es posible que que lo que sí pueda tener, o sea, que lo que sí tiene una justificación moral, pues es cuando, por ejemplo, pues en el contexto de una guerra, de una invasión, o de una invasión, pues existe, como por ejemplo existió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la resistencia pues interior, ¿no? De los partisanos, etcétera, que también que están dentro de un territorio ocupado y que también luchan o colaboran con el ejército de su nación, pues a este lado de las filas, ¿no? Bueno, eso es otro tema, pero aquí no habla de eso, aquí habla de propiamente del terrorismo, y como veis hace un rechazo absoluto del terrorismo, incluso cuando parece, porque claro, los terroristas suele ocurrir esto, ¿no? Los terroristas suelen invocar un supuesto ideal. Pues yo qué sé, ¿no? Pues el terrorismo, pues para defender al pueblo palestino, pues poner un ejemplo. Entonces resulta que, en virtud de que estoy defendiendo los derechos del pueblo palestino, que es cierto que los tiene y que son injustamente, ¿no? Conculcados, además con sentencias de la ONU, etcétera, o sea, esos los derechos del pueblo palestino son injustamente conculcados. Ahora, el que yo recurra al terrorismo y vaya, pues como por ejemplo a las Olimpiadas, ¿no? Que ocurrió en Múnich y tal, y allí yo haga un acto terrorista, y que como la causa que estoy defendiendo entiendo que es justa, eso a mí parece, ¿no? que me dé pues un respaldo moral para justificar el terrorismo, o sea, no, lo segundo no se sigue en absoluto de lo primero, es más, en la práctica le hace un daño inmenso a esa causa que en ese caso concreto que estoy diciendo es justa, que estabas defendiendo. Incluso cuando una causa es justa, le estás haciendo un flaquísimo favor a la hora de apoyarte en el terrorismo para defenderla. Y luego además es que el fin no justifica los medios. Y la palabra terrorismo, como su propio nombre indica, al final, ¿cuál es la finalidad del terrorismo? Pues infundir terror, infundir miedo. Infundes miedo en toda la población. O sea, el terrorismo en el fondo, pues esto es lo que, por ejemplo, lo que vivimos, ¿no? Pues con ETA en el País Vasco, que en el fondo es infundir miedo para que la gente se sienta extraña en su propia patria y marchen fuera, y que en el fondo se haga una especie de limpieza étnica, ¿no? Porque yo voy a meter miedo para que todo el que no piense como yo se sienta mal aquí. En el fondo es la estrategia del terror, del terror. Por eso, aparte de que el fin no justifica los medios, hay que tener en cuenta que la finalidad que persigue el terrorismo es absolutamente perversa, que es manipular a la población por el miedo, por el miedo, subyugarla por el miedo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.